Desde LRA 57 en Radio Nacional El Bolsón, estás escuchando Aire de Cerveza, programa conducido por Diego Bondarzuk.
Buenas tardes, muy bienvenidos a Aire de Cerveza. Mi nombre es Diego Bondarzuk y soy uno más de los tantos productores cerveceros que hay aquí en la comarca andina. La idea de este programa es descubrir y sumergirnos en el mundo de la cerveza artesanal. Contaremos con secciones de historia, hábitos y costumbres, conceptos propios a la elaboración, actualidad y sus protagonistas, acompañado de los mejores intérpretes del rock y el blues de todas las épocas. Estimados y estimadas, sean bienvenidos a una nueva edición de Aire de Cerveza desde Radio Nacional El Bolsón, la radio de todos y para todo el país. Como siempre, agradecemos a Radio Nacional El Bolsón que nos permite difundir esto tan hermoso que es la cultura de la cerveza artesanal. Nos pueden encontrar como siempre en las redes sociales, en facebook.com/airedecerveza y en nuestra dirección de correo electrónico airedecerveza@gmail.com. Así que bueno, arrancamos con todo, esta emisión. Vamos a relajarnos, si tenemos allí una cervecita y en lo posible artesanal, descorchamos, nos sentamos en nuestro sillón, nos sentamos en el pasto, nos relajamos porque vamos a tener de música, vamos a estar escuchando a un músico talentosísimo que realmente admiro mucho, se llama Yanni, y en toda la emisión nos va a estar acompañando con sus temas, una música muy orquestada, muy bien desarrollada, con músicos muy talentosos. Y nada, tenía ganas de regalárselos un poquito y a ver qué opinan, a ver si nos pueden después enviar algún mensaje allí vía Facebook o bien vía mail, a ver qué les pareció la música de Yanni, que realmente es una música muy orquestada, muy bien elaborada y creo que les va a encantar. Bueno, hoy vamos a tener invitados, ¿sí? Desde la ciudad de Trelew nos van a estar acompañando la gente de la cooperativa Pulpo Rojo y yo creo que va a ser muy pero muy interesante. Así que arrancamos, vamos a escuchar el primer tema musical de esta tarde-noche, en este caso un tema de Yanni, como les comentaba, For All Seasons Live. Que lo disfruten.
¿Estás en el aire? Sí, estás en Aire de Cerveza.
Bueno, volvemos de escuchar este espectacular tema musical, el de Gianni, que ya como les había avisado, vamos a estar escuchándolo durante toda esta jornada. Y bueno, tenemos en este momento del otro lado de la línea a Valentín y a Pablo de la cervecería y de la cooperativa del Pulpo Rojo de Trelew. ¿Es correcto, Valentín? ¿Cómo estás, viejo?
¿Cómo andás, Diego? Bueno, así ¿sí? Es correcto. Nosotros trabajamos en la cooperativa de trabajo Pulpo Rojo, que tiene sede acá en el Parque Industrial de la ciudad de Trelew. Para los que no conocen...
Una cooperativa de trabajo. No se suele escuchar muchas cooperativas en el ámbito de la cervecería. Sí que hay, digamos, distintos tipos de cámara de cerveceros o alguna cooperativa, pero esto es una cooperativa de trabajo dentro de un parque industrial. Contanos un poquito de eso, Valentín.
Y mira, el proyecto este surgió en 2014 cuando nos encontramos ante la posibilidad de conseguir una pequeña línea para producir cerveza. Nosotros ya veníamos evaluando la posibilidad de producir cerveza, particularmente acá en Chubut, que nosotros estamos en Trelew, está a la orilla del único gran río que cruza toda la provincia y tiene un valle que permite hacer toda la cadena completa de la materia prima. Entonces, bueno, surgió la posibilidad y a medida que se fueron sumando voluntades, pensamos en que la mejor forma de organizar la producción iba a ser a través de una forma societaria, y en ese sentido el cooperativismo es una herramienta muy potente. Tenemos un promedio de edad, el otro día lo calculaba, de 29 años, entonces, bueno, a diferencia por ahí de otras experiencias cooperativas, yo siempre digo, nosotros llegamos al cooperativismo por elección. Así que por eso es un rubro atípico para el cooperativismo, pero bueno, es una fórmula general que se puede aplicar en todos los segmentos económicos.
Sí, y además, Valentín, el tema de ser una cooperativa y que todos estén de acuerdo, ¿no? Porque por lo general, o por lo que uno a veces oye, siempre que se arman cooperativas, se arman por un fin en particular o alcanzar algo en particular, y después muchas veces las cuestiones individuales perseveran por encima de las cuestiones grupales, y ahí donde se desanda todo, ¿no?
Y bueno, mira, nosotros acá siempre es un tema que trabajamos de cerca, porque la democracia es una construcción permanente, entonces total. Parte del trabajo cooperativo es mantener un gobierno abierto, digamos, ¿no? Siempre decimos, todo poder puede ser usado para el bien o para el mal. Hay que usarlo para el bien. Nosotros lo que tratamos de hacer es, tenemos un espacio específico, todas las semanas hay al menos una reunión plenaria donde todos los asociados, principalmente los que participan en la operatoria de la planta, porque no todos los asociados participan en la operatoria de la planta, aparte son profesionales liberales que no necesitamos tener acá todos los días, entonces no siempre estamos todos los asociados, pero sí gran parte, y sobre todo los que están en la diaria de la operación de la planta. Entonces se aprovecha el espacio para, no solamente para la formación, que es uno de los objetivos que tenemos en nuestro estatuto, sino para la discusión de todas las cuestiones que tienen que ver no solo con la operatoria diaria, sino que tienen que ver con cuestiones más de fondo y que tienen que ver con esto que vos decís. Bueno, ¿cómo hacemos para entre todos ir eligiendo no solamente una visión común, sino cómo la vamos llevando a cabo en la diaria, ¿no?
Bueno, la verdad que suena realmente muy interesante, y desde ya felicitarlos, ¿no? Porque conseguir hoy por hoy la posibilidad de ponerse realmente todos de acuerdo y tirar para un mismo lado parece cada día cosa más difícil, ¿no? Desde ya felicitarlo por este fantástico emprendimiento. Así que, si te parece, arranquemos a hablar de birras, ¿o no?
De una, eso es a lo que nos dedicamos.
Escuchame, Valentín, ¿cómo nace la pasión de la cerveza en ti o en Pablo? Ahí me contaste que estabas con tu jefe de planta. ¿Cómo nace la pasión por la cerveza artesanal o por la cerveza así? ¿Cómo es que nace esta cosa? ¿Cómo fue picando, digamos, este bichito de la cerveza artesanal?
Mira, acá creo que como la mayoría nos fuimos, a medida que uno va creciendo, va empezando a tener contacto principalmente con el alcohol, ¿no? Que es una sustancia interesante, principalmente el vino, la cerveza y un montón de otras cosas que uno va conociendo, que decís, bueno, mira qué interesante esto. y a partir de ahí uno fue viendo, de repente nos encontramos con diversas experiencias en Capital Federal o en Provincia de Buenos Aires, donde había gente que lo ofreció en su casa, cuando uno estaba acostumbrado que eso era algo, no sé, prácticamente mágico, que lo hacían empresas súper grandes, súper serias, y que no quedaba muy claro. Y de repente había gente haciendo la pequeña escala en su casa y encima con sabores y con aromas que no se podían creer. Entonces dijimos, pucha, si esto se puede hacer de esta manera, seguramente que organizándolo se puede replicar. Y bueno, a medida que cada vez más te metes en qué implica una cerveza, nosotros siempre hacemos el paralelismo entre la cerveza y el vino, ¿no? E incluso uno puede sumar otras bebidas alcohólicas que todas parten de una materia, digamos, de una materia natural, como puede ser una uva, como puede ser un grano de cebada. Y cómo eso pasa a transformarse en este caso en una bebida alcohólica, pero sabemos que esa uva o ese grano de cebada tiene una infinidad de usos a lo largo de la cadena alimenticia.
Tal cual, sí,
desde luego. Poco viaje viene por ese lado. Y bueno, y lo que hablábamos por ahí antes de que nos contactamos telefónicamente, que es una cuestión de... Nosotros estamos en una provincia que le suena raro a la mayoría, nosotros hoy vivimos del petróleo, pero en el escudo de la provincia hay una espiga de trigo, entonces... Uno no entiende por qué hay una espiga de trigo en
la provincia. Eso, explícanos el motivo de esa espiga de trigo en el escudo, que por lo visto la tenés bien claro.
La cuestión tiene que ver con el origen de del poblamiento occidental acá en Chubut, ¿no? Nosotros, en los núcleos urbanos de la costa, Trelew, Rawson, incluso el mismo Comodoro, que vive exclusivamente del petróleo, viene de un proceso de colonización galés. A finales de 1800, el gobierno argentino les permitió a una serie de ciudadanos galeses formar, en el principio, una colonia agrícola. La colonia se fue construyendo canales de riego, construyeron un tendido ferroviario y para principios de 1900 era una próspera colonia donde principalmente se cultivaba trigo. De la mano de la producción de trigo siempre está asociada a la producción de otros cereales, en particular lo que es la cebada. Y para 1912, en la ciudad de Trelew, se fundó una cervecería muy importante que, a medida que pasaron los años, fue creciendo y fue abasteciendo una importante parte del mercado patagónico de cerveza. Eso lo que posibilitó fue, bueno, desarrollar toda la cadena de valor de la cebada. Era una empresa muy importante acá para la ciudad, era el principal empleador que teníamos en la zona.
¿Cómo se llamaba?
Se llamaba Compañía Cervecera del Chubut. Después tuvo otro renombre, porque acá tuvimos un gran problema con la crisis del 29. Imagínense, uno producía cereal, producía trigo, producía lana. Con el colapso de los mercados internacionales de 1929, todos esos precios desaparecieron. Entonces, bueno, la colonia pasó por unos momentos angustiantes y la compañía cerró, y después, años más tarde, volvió a surgir con otro nombre. No lo recuerdo ahora. Pero esta empresa fue muy importante. Y la posibilidad de revocar, de evocar esa travesía que habían hecho los colonos galeses, nos parecía que estaba cerca de la mano y con otras ventajas, ¿no? Que es la ventaja de estar varios años después, tener más herramientas, tener más comunicaciones. Y así es como llevamos ensayado, ya como te contaba hoy, tres campañas completas de cebada cervecera con resultados auspiciosos. No, si bien hoy no tenemos la capacidad de maltear, sobre todo maltear a escala, la experiencia completa del ciclo de producción primaria hasta la industrialización y su transformación en mosto, eso está completo y es algo sobre lo que nosotros ponemos el ojo.
Y bueno, ya tenían ustedes el precedente de esta compañía cervecera del Chubut, en donde ellos mismos habían ya marcado, ¿no?, un hito en cuanto a que realmente toda la producción y toda la cosecha, el malteado, los lúpulos, me estabas contando también que funcionan muy bien en esas tierras. Así que básicamente, como vos decías, toda la cadena de valor está completa en esa misma zona, ¿no?
Sí, sí, sobre todo vos fíjate, el lúpulo. La planta necesita ciertas condiciones que tienen que ver en torno a la distancia con el ecuador que está y las horas de luz que recibe durante su etapa de desarrollo del fruto, ¿no?, de la flor.
Tal cual.
Hay una franja en el hemisferio norte, que es donde hoy se cultiva, ¿no? El estado de Oregon.
Claro, Washington, toda esa zona, toda esa franja.
Exacto. Te puedes ir a una parte del Reino Unido, te puedes ir a la parte de Hallertau en Alemania.
Claro, toda esa zona de Bavaria.
Exactamente. Uno va transitando, tiene que ver con un alejamiento del Ecuador y una posición respecto al sol en la época de verano.
Tal cual.
Bueno, en el hemisferio sur también hay una de esas franjas. Una de esas franjas es la que se aprovecha en la cordillera, en la zona de Machine Ahogado, Lago Puelo.
Bolsón, donde, claro.
Exacto, donde están ahí ubicadas las plantaciones comerciales actuales. Bueno, esa misma franja pasa por acá, por la costa. Nosotros hemos recolectado a lo largo de estos años donde incursionamos plantas que datan de los abuelos de los actuales chacareros que hay acá en la zona, y que son plantas que sin ningún trabajo particular, digamos, todos los años florecen. Ahora uno dice, bueno, ¿es rentable o es aprovechable económicamente? Nosotros entendemos que no necesitamos producir la mejor materia prima ni obtener rindes que tienen en otros lugares, sino que aprovechando toda la cadena uno puede respetar la materia prima del lugar, hacer un buen producto final, ¿no? Ustedes imagínense, materias primas que estamos sin agregarle agroquímicos agresivos como pueden ser pesticidas, plaguicidas, algunos fertilizantes. Entonces, producir bajo esas normas nos va a garantizar a nosotros hoy hacer una cerveza que tiene que ver más con el antiguo concepto de la cerveza, que es más considerado un alimento que algo, que una bebida alcohólica más apuntada a lo que es la diversión, ¿no?
Claro, bueno,
muchas veces nos pasa con la gente que viene acá a comprar una cerveza, que se la lleva para cenar a la noche o como complemento de un almuerzo.
Tal cual.
Y la cerveza pasa dependiendo del estilo, ¿no? Y dependiendo qué tenga uno ganas de hacer. Pero hay ciertas franjas donde uno tiene ganas de, así como se puede sentar a comer con un vino, también se puede sentar a comer con una cerveza, y eso es lo que nos interesa.
Tal cual. Bueno, de hecho, en otras partes del mundo, por ejemplo, en gran parte de la zona de Europa, la cerveza es considerada un producto alimenticio, ¿no?
Sí, de hecho está estrictamente la categoría de esta cerveza de mesa, de baja graduación alcohólica y de consumo prácticamente habitual, incluso para ancianos y para niños, ¿no? Porque finalmente uno puede obtener con bajos niveles de fermentación, con bajos niveles de alcohol, un alimento bastante calórico, muy completo, ¿no? Con muchas minerales y vitaminas.
Bueno, vos sabés que hace, no sé, un par de meses me contaba el abuelo de una compañerita de mi hija, que ellos son belgas, ¿sí? Allí en Bélgica, cuando eran chicos, que se levantaban al amanecer, como quien diría, dice que tomaban una cerveza de trigo, muy ligera obviamente, ¿no? Pero justamente él me decía, che, ¿hacés cerveza de trigo? No, porque nosotros cuando éramos chicos nos levantamos bien temprano y junto con el desayuno tomábamos una cerveza de trigo. Y me pareció muy, muy, muy curioso, ¿no? Ese hecho.
Sí, bueno, esas cuestiones, a ver, el auge por ahí que permite el auge microcervecero y no solamente a nivel de cerveza, sino que la gente se está dando cuenta que tiene que comer más sano y tiene que comer más variado, entonces salen los productos hiperindustrializados de algunas cuestiones que son más masificadas y que uno para masificarse necesita agregar conservantes, necesita estandarizar procesos, necesita ahorrar costos en algunas cuestiones que por ahí uno está dispuesto a decir, no, pará, yo prefiero que vos respetes acá cómo se trabaja con respecto al recurso hídrico, respecto a la tierra, y prefiero afrontar un producto un poco más caro, pero que sé que tiene una sostenibilidad que de otras maneras es un costo que nadie está pagando y que se lo dejamos a la sociedad. Hay mucha gente que se da cuenta de esas cosas y todas esas oportunidades van a permitir que ciertas economías regionales se vayan acoplando a estas nuevas oportunidades. Por ejemplo, para lo que es acá el Valle del Chubut, que hoy la producción de trigo desapareció y fue reemplazada progresivamente por el forraje, nos permite pensar en, bueno, recuperar parte de la producción cerealera que tenga que ver con no solamente forraje y su transformación en carne, sino también la elaboración de otros alimentos y en particular de una buena, buena, buena cerveza.
Pequeña pausa musical y en este caso nos vamos a escuchar otro tema de Gianni en el tema que se llama The Storm, La Tormenta. Que lo disfruten. Thank you. Excelente este tema que estábamos escuchando de Gianni y continuamos con nuestros entrevistados.
Desde LRA 57 en Radio Nacional El Bolsón, estás escuchando Aire de Cerveza, programa conducido por Diego Bondarzuk. Desde LRA 57 en Radio Nacional El Bolsón, estás escuchando Aire de Cerveza, programa conducido por Diego Bondarzuk.
Esto que comentabas vos de tener productos cada vez más sanos, con menos agroquímicos y demás. Bueno, acá nosotros en esta zona de la comarca andina, en donde estamos, particularmente Radio Nacional Bolsón, está justo en el paralelo, ahí dividiendo el Bolsón con Lago Puelo, justo en la división. Y desde que he llegado aquí en la zona, me he acostumbrado a comer mejor, la verdad, que es tremendo cómo la misma gente te va llevando, vas conociendo lugares, vas teniendo chacras en donde el método de cultivo es fantástico, porque vos vas y decís, che, me llevo unas zanahorias o unas acelgas, y el tipo ahí te las está sacando en el momento de la tierra, te las está lavando con un poquito de agua y te las está llevando totalmente fresco.
¿Y tu experiencia cuál es? ¿Te sentís mejor?
Totalmente. Totalmente.
¿Es más sabroso el alimento?
Es más sabroso el alimento.
Y es gratificante, además, respetar el trabajo de un montón de gente que todos los días vive de eso.
Totalmente. Tiene mejor color, tiene más aroma. El rinde, por ejemplo, de cuanto a sabor y aroma, es mucho mucho mejor que digamos, lo que sería una producción industrializada, ¿no? Y bueno, es lo que principalmente uno apunta también, ¿no? El respeto de la persona que trabaja también en la tierra, ¿no?
Y es una concepción que se traslada finalmente a lo que uno hace, incluso eso que uno hace, que tiene la particularidad de ser un alimento, una bebida, también va a impactar en cómo le hace al cuerpo y a la salud de uno, ¿no? Eso es una causalidad difícil de probar, pero también difícil de refutar, diría. Si invertimos, depende de dónde uno ponga la carga a la prueba.
Bueno, vos sabés que varias personas con las que he charlado, que venían tomando, por ejemplo, cerveza industrial y demás, y de golpe se han pasado a este mundillo de la cerveza artesanal, que cada vez viene ganando más mercado. ¿En qué nos damos cuenta que viene cada vez ganando más mercado? En que las grandes cervecerías industrializadas y demás intentan camuflarse, ¿sí?, como para poder asemejarse a una cerveza artesanal. ¿Y por qué es esto? Porque cada vez más gente opta acercarse y tomar la cerveza de un productor cervecero hecho por sus propias manos, quizás poder visitar la fábrica, conoce a la familia, puede llegar a entrar a la fábrica, sentir los aromas y que la malta y que el lúpulo, y tomar contacto con cosas que antes eran uno jamás hubiera pensado, ¿no?
Bueno, pero eso habla de un poco de una nueva, no sé si hablar de una nueva generación, pero sí de una nueva cultura que me parece se va a ir imponiendo, así como se ha ido imponiendo en otros países, donde estas cuestiones de respetar cómo uno produce y quién lo produce, se va imponiendo y va generando métodos alternativos de producción, de distribución, a partir de patrones distintos de consumo. Finalmente, uno cuando produce lo que tiene del otro lado, si se quiere ganar la vida de lo que uno produce, tiene que tener del otro lado alguien que esté dispuesto a valorar esa producción e intercambiarlo por dinero. Eso es economía de mercado, ¿no?
Tal cual, tal cual.
Bueno, la cervecería tiene esa parte. Nosotros acá trabajamos estrechamente con la comunidad de Trelew, porque finalmente a nosotros, digamos, no fabricamos cerveza porque estaba la posibilidad, pero siempre es con una visión de cómo se inserta uno en la comunidad y cómo uno participa de un juego más grande, que es tratar de vivir de la manera más correcta.
Tal cual, así es, Valentín, tal cual como vos lo estás indicando. Y escúchame, ¿cómo es la idiosincrasia del habitante de Trelew? ¿Qué le gusta tomar? ¿Qué cerveza? ¿Qué estilos? ¿Qué sabores? ¿Qué aromas? ¿Cómo es el habitante de una ciudad grande como es Trelew a la hora de la elección de una cerveza artesanal? ¿Qué cosas nos puedes contar de eso?
Mira, acá yo creo que nos lleva un poco de la nariz algo más, te diría, mundial, porque es un fenómeno que se va imponiendo a lo largo de todo el mundo y finalmente Trelew queda vos hablás de una ciudad grande, nosotros acá somos 100.000 habitantes y comparado a otros lugares del país nos sentimos una ciudad, qué sé yo, si hoy voy capaz que no hay cine abierto, o sea, somos una ciudad pequeña relativamente, pero nos va pasando un poco lo que pasa a nivel mundial y a nivel nacional, te diría que es la cerveza luculada, la cerveza aromatizada,
las IPAs,
la cerveza que tengan en notas a lúpulo, eso es lo que más circula, al menos desde el otro lado de la barra donde atendemos nosotros. La gente viene y pide IPA con, principalmente nosotros fabricamos con lúpulos que se producen ahí en Machina Ahogado, entonces el Nugget, el Cascade, eso es lo que el bebedor que ya viene acostumbrado y ya viene encontrándose con la cerveza artesanal, no solo con la nuestra, sino con todas las distintas formas que tiene de acercarse a una cerveza artesanal, vienen y piden cervezas principalmente luculadas.
Claro, sí, desde ya. Y por ejemplo las IPAs o los estilos de IPAs que ustedes están elaborando, ¿es uno, son varios? ¿Cuáles son los estilos de IPAs que ustedes están allí haciendo?
Mira, acá se trabaja con un batch muy chico, nosotros hacemos lote de 300 litros, entonces la posibilidad de ir variando es prácticamente, no barril a barril, pero lote a lote sí se va mejorando, porque vos imaginate que empezamos hace 4 años y esto es una carrera que no tiene fin, digamos. La cerveza siempre se puede saber un poco más, siempre se puede hacer un poco mejor.
Tal cual.
En todos los niveles, desde la molienda hasta el embarrilado, y si uno quiere ponérselo más fino, desde la siembra hasta el embarrilado.
Tal cual.
Entonces, lote a lote va siendo un poco una búsqueda que tienen. Nosotros acá lo que hacemos es, la cooperativa trabaja en 3 divisiones en simultáneo, una división que es la que hace el mantenimiento y la que hace la construcción de la obra en sí, de las herramientas, las que podemos construir acá. Después tenemos otra división que administra, qué sé yo, y tenemos una división de 3 personas que se ocupa de mantener operativo el bloque de cocción y las líneas llenas de cerveza. Se trabaja a medida que los chicos van encontrando distintos materiales disponibles o distintas oportunidades, se van desarrollando distintos estilos. Por ejemplo, nuestro estilo insignia, que es un estilo escaso por la forma en que se elabora, tiene que ver con la adición de un fruto rojo que crece acá de manera salvaje en la costa, que es el piquillín, es un fruto de una mata.
Ah, mira.
Que bueno, no, imagínense que no te lo venden en Mercado Libre ni nada,
tal cual. Tienes
que buscarlo. Entonces, bueno, hacer una cerveza con piquillín a la gente le gusta mucho, cuando la anunciamos es celebrada y durante varias semanas vienen todavía pidiendo, queremos la cerveza de piquillín, pero se puede hacer pequeñas cantidades y eso cambia lote a lote, ¿no?
Tal cual.
Incluso las IPAs.
Y escúchame, ¿a las IPAs le adicionan este fruto?
No.
¿Cuál es el estilo base para ese fruto? Que sentís que realmente se destaca.
Una APA, una pálida americana.
Ah, mirá. Y ahí se destaca bien el aroma y el sabor del fruto.
Sí. Es un fruto rojo, muy chiquito, muy dulzón, que tiene mucha semilla, entonces, bueno, lleva su complicación, pero una vez que uno lo trabaja, se adosa. Lo que sí le hemos puesto a la IPA, que también fue muy celebrado y que no lo hemos vuelto a hacer y que me estoy acordando, es con cereza. Acá en el Valle del Chubut, el principal cultivo de fruta fina comercial que hay es la cereza. Entonces todos los años nosotros entre enero, febrero, tenemos una gran afluencia de unas cerezas hermosas y eso sí le hemos puesto a la IPA, que ya viene un poco con maltas caramelo, más cobriza.
Mirá.
Y ahí queda muy, muy, muy bien el fruto como puede ser una cereza.
Las famosas cerezas pecho de paloma, que le dicen, esas gigantes,
claro,
bien oscuras.
Exacto, parece, no sabes si es una ciruela o una cereza.
Estás escuchando Aire de Cerveza.
Pequeña pausa musical y en este caso nos vamos a escuchar el tema Within Attraction, allí grabado en el Royal Albert Hall en vivo. Que lo disfruten.
We'll be right back.
excelente este tema de Gianni que veníamos escuchando en vivo, y continuamos con nuestra nota al pulpo rojo. Y eso, al proceso de, por ejemplo, el agregado de esa cereza, ¿lo estamos haciendo ahí en la zona de hervor? ¿Lo usan como algún tipo de hop en particular? ¿En qué momento se utiliza la cereza?
Para poder profundizar con elegancia en lo que tiene que ver en cuanto a la fabricación, te voy a pasar acá con Pablo, que es jefe de planta y es el que se arremanga y piensa cómo va a transformar esa cereza
en cerveza,
en parte de la cerveza embarrilada.
Hola, buenas tardes.
Pablo, estimado, ¿cómo estás? Diego por aquí. ¿Cómo va? Estamos en el aire de Radio Nacional El Bolsón con Aire de Cerveza. Le estaba preguntando a Valentín, que me estaba comentando respecto al uso de algunos frutos, quizás de algunos condimentos, si se le quiere llamar, poco comunes a la cerveza. En este caso, que tenían allí una IPA con una adición de cereza, y yo le estaba preguntando en qué momento se agregaba esas cerezas, y quizás en el proceso de hervor, o como algún hop en particular, o algo por el estilo.
Sí, respecto a ese caso, en la cereza hicimos, la verdad que dos pruebas, y complementarias. La primera fue en hervido, bien, agregamos la cereza hecha pulpa, bien, en una bolsa, la pusimos a hervir, estuvo hirviendo media hora. La idea era llevarnos todo el sabor que pueda generar.
Sí.
Y después también hicimos una segunda adición en madurado, que ahí ya trabajamos también de vuelta con no la pulpa, sino una especie de jugo que hicimos a partir de la cereza, y tuvimos que dejarlo justamente todo un tiempo para que
la fermentación,
la cerveza también, y corregir la acidez, porque la cereza tiene un tono que a veces complica respecto a la base de cerveza que estés trabajando. En este caso era una IPA, tenía algunos agregados más de maltas caramelo, así que le ponían un tono, generalmente era para generar color, pero también le daban algo de secor que con la acidez de la cereza no quedaba bien en principio y hubo que corregir ahí con miel.
¿Y qué otros componentes así, fuera de lo habitual, utilizan en los estilos de cerveza que ustedes elaboran? Ya nos estuvo contando ahí que tenían una especie de fruto que sale de ahí de una mata, que es muy poco habitual, era pichí, no me acuerdo el nombre.
Sí, el piquillín.
El piquillín,
claro, sí, mira, el piquillín en realidad es una mata que está esparcida por toda la Argentina.
Claro.
Bien, nomás que en esta zona tiene ciertas particularidades, como los tendrá también en otra, y me imagino San Juan, donde las matas reciben más agua y son mucho más grandes y los frutos también, ¿no? Justamente nosotros acá en las costas estamos hablando de frutos áridos, frutos del desierto, así que tienen muy poca disponibilidad de agua y no desarrollan tanta carne y tanta pulpa. Pero sí desarrollan, y esto nos atraviesa a todos los que hagamos en bebidas, y tiene que ver con las condiciones que da el terreno, el terroir, le llamarían en el vino, bien, que es una particularidad en sabor que hay que saber expresar en una cerveza. Pero mirá, es una búsqueda, generalmente no es que estamos buscando, che, con qué ingrediente raro podemos jugar. Generalmente llegan, estábamos comiendo piquillín un día y dijimos, ¿por qué no hacemos una cerveza de esto, no? Y ahí nos empezamos a encariñar con el folclore que lleva a preparar la jornada de ir y recolectar el piquillín, porque imagínate que no es que uno va y corta la mata y después viene acá y la sacude y se trae los frutos.
Claro.
Justamente no es la idea. Entonces es una mata que hay que colectarla, esto es un día, son bayas muy muy pequeñas, tiene toda su... Y la gente local que creció con esa mata lo recontraprecia y viene a buscar la cerveza como un complemento.
Es como acá, por ejemplo, en la zona de la comarca andina, la cerveza con arándanos o la cerveza con frambuesa también es muy apreciada porque es una fruta típica, es un fruto típico de acá, entonces es como que ya tienen su paladar que demandan eso, y realmente es muy apreciado acá en esta zona.
Claro, viste, cuando hablas de cerveza y uno se refiere a estilo, un estilo es una sumatoria, tiene que ver sobre todo con el paquete cultural, con el paquete agronómico donde se producía esta cerveza. Entonces, si vamos a hablar de cervezas con cereza, tenemos la cerveza tipo Krieg, bien, belga,
claro,
como porque los tipos tenían sus cultivos de cerezas ahí. También tenemos cultivos con otras cervezas con otro tipo de frutas locales. Entonces, es como uno viste su cerveza de manera local.
Tal cual. Porque, de hecho, uno también aporta a la comunidad y uno siente que esa cerveza está siendo parte del pueblo de uno, ¿no?
Claro, ese es justamente el impacto, y ahí la verdad que se mezcla un poco todo. Hay muchas cervezas de moda, y esto ya es una opinión un poco personal, pero se charla mucho acá en la cocina, que tiene que ver con qué es lo que uno está cocinando, ¿no? Claro. Y si mañana vamos a hacer una cerveza de estilo Neipa, que si pongo la sigla, nombre, y se llama New England IPA, una IPA de Nueva Inglaterra, y vamos a hablar de un condado, de una tradición, no nos toca a nosotros. Entonces, por eso también trabajamos con lúpulos locales, tratamos de trabajar con Nave, tratamos de trabajar con Cascade.
Bien.
Y sobre eso hacemos mil y unas pruebas para ver cuál es el tono que ese lúpulo aporta en general y en ese año en particular. Y ahí hay tonalidades, no sé, por ejemplo, recuerdo el Nugget el año pasado, era una naranja fresca, este año es una naranja, pero está un poco más apagada y tira un poco más a tierra. Entonces hay que poder traducir esas lecturas a lo que es la cerveza, y como dice Valentín, nunca termina.
Muy interesante la Neipa, ¿no? A uno al principio, cuando probé la primer Neipa, me resultó extraña, como diciendo, ¿qué es esta cerveza tan turbia, no? Y de repente uno la empieza a degustar y empieza a sentir esa sedosidad en el paladar, esa bomba de aroma que realmente impacta muchísimo. ¿Es la primer cocción que van a hacer de esta Neipa, o ya hace rato que la vienen elaborando?
No, mirá, de Neipa justamente era una crítica al estilo o a la reproducción, mirá, del estilo en sí.
Sí.
No es una birra que haríamos, hemos hecho cosas parecidas, pero también cuando uno dice, pará, si una Neipa se define por eso que vos acabas de decir, ¿no?
Claro.
Por una acidosidad que viene de las altas cargas de calcio, después por una bomba de lúpulo en aroma y en sabor, turbia, por las altas cargas de dry hopping, vamos a hablar de más de 8 gramos por litro, hemos tenido cervezas así sumamente parecidas que salen turbias.
Claro,
y también, pero han sido parte de una búsqueda que la verdad no ha sido objetivo llevarla a la canilla.
Claro, sí, también el parte de la turbidez tiene que ver con esa adición de la avena, el trigo, que son ya de por sí una especie de cereal, bueno, la avena arrollada, que generalmente es la que se utiliza para,
claro,
para la Neipa, ya le aporta esa turbidez y queda con esa lechosidad, esa sedosidad, que es interesante, ¿no? Bueno, así como tantos estilos que hay. Escuchame, Pablo, ¿qué estilos
están...? Justamente lo importante, claro, mantener la variedad.
Eso mismo. La variedad, la diversidad, y ahí es donde el público se hace una fiesta acá, ¿no? Realmente la cantidad de estilos de cerveza que hay a lo largo y a lo ancho de nuestra Argentina es maravilloso.
Es toda una ola que no para de crecer, y la verdad es genial poder probar diferentes cervezas que responden al mismo estilo, y uno ahí entiende que simplemente es una categoría, ¿no? Que hay mucho vuelo para expresar.
Totalmente. Escúchame, Pablo, ¿qué cervezas están haciendo ustedes normalmente? Es decir, ¿tienen ya unos estilos bien delimitados, o realmente tienen, por ejemplo, tres o cuatro bien delimitados y después alguna que va rotando dependiendo de la época del año? ¿Cómo es esto? ¿Y cuáles estilos ustedes están trabajando allí?
Mirá, cuando arrancamos nos dedicamos a desarrollar dos estilos, una APA y una IPA. Hoy las tenemos en dos versiones, tenemos una IPA Nugget, tenemos una IPA Cascade, y APA tenemos también dos versiones, una APA Cascade y una APA que tiene un lúpulo más frutal y americano, que se llama Falconer's, bien, que se exhibe como melón, es una IPA, la llamaríamos IPA de las americanas.
Bien.
Y después también tenemos una Porter, que esta es fija, y tenemos algunas cervezas que van rotando. Hoy una de las que más se está quedando también, porque esto es una realidad y el público lo demanda, son cervezas más suaves, cervezas más claras, así que a ese público hemos creado una Cream Ale, bien, así que la Cream Ale está rotando bastante en el último tiempo y parece que para el verano queda firme. Y después, la verdad que tenemos pruebas de laboratorio. Uno todo el tiempo va comprando un paquete de alguna levadura diferente, va comprando alguna bolsita de malta diferente, y cuando puede ya y tiene algunas ideas para tirar y las pasa sobre papel y el equipo está de acuerdo, metemos alguna cerveza y le pegamos el seguimiento que requiere. Pero hoy la verdad estamos limitados en cuanto a tecnología, bien, entonces hay ciertas cosas que no podemos hacer. No sé, hace dos semanas hicimos una lager con unas nuevas técnicas de fermentación de lager, que lo que refieren es a no fermentar una lager a baja temperatura, como uno estaría acostumbrado de manual, sino fermentar una lager a 15 grados y tener una curva fermentativa más o menos como una ale. y de eso hoy tenemos una IPA Lager que está en canilla y que tiene recién 20 días. Si uno dice una IPA con 20 días, y sí, la verdad que se puede, podríamos hacerlo mejor si tuviéramos más tecnología disponible.
Pero bueno, ahí también está el arte, la artesanía, lo artesanal y la mano del artesano cervecero, ¿no?
Claro, pero eso no lo pongo en contraparte con la tecnología, no es nada, no se chocan. Uno podría decir, bueno, ¿a qué te referís con más tecnología? Y mira, en nuestro caso ahí tenemos fermentadores de plástico, claro, que van haciendo zapito en temperatura dentro de una cámara.
Claro.
Bien, si yo pudiera controlar a rajatabla la temperatura de cada uno de esos tanques, y no como hoy, la verdad que tendríamos un mejor producto. Hoy es muy bueno, pero sabemos que lo podemos mejorar. Entonces ese es el salto que pretendemos con la nueva planta, ¿no? Entonces hemos recopilado muchísima información de qué es lo que queremos hacer cuando lleguemos al nuevo tanque.
Escuchame, ¿están ya proyectando la construcción de una nueva planta o de un nuevo huevo de cocción con nuevos fermentadores?
Sí. Mira, te cuento, es una locura lo que tenemos al momento. Tenemos un pequeño bloque de cocción de 150 litros con el que cocinamos hoy. En ese metemos dos cocciones diarias, así que está rotando el palazo. Y también tenemos, bueno, justo estamos montando la nueva planta, es un bloque de cocción de 1000 litros y unos unitanques de 2000 y tantos litros.
¡Wow! ¡Qué cambio!
Sí, un cambio para el que hay que estar preparado. Por eso justamente tenemos equipo, tenemos organización y hoy, por ejemplo, una de las tareas que venimos haciendo hace un mes más o menos es terminar y poner a piso lo que es el programa de calidad de pulpo rojo, bien, para saber cuáles van a ser los parámetros que vamos a medir más a conciencia en nuestra cerveza para tratar de mantener justamente la línea y que no tengamos una fluctuación de lote a lote como nos puede ocurrir hoy.
Bien, eso es realmente importante, ¿no? El tema de tener protocolos y tener todo por escrito para que se pueda llegar realmente a saber cómo es el procedimiento en cualquiera de las áreas que correspondan y en base a eso uno pueda detectar errores y ir corrigiendo, ¿no?
Correcto, eso es justamente en el punto en el que estamos ahora. Pasa que si uno se pone desde el primer día a tratar de llevar esa data, no hay forma como de ordenarla. Hoy la verdad que con 4 años de experiencia cervecera, hoy pudimos construir esas herramientas de una manera mucho más simple y salir mañana a la cancha con directamente las planillas completas, ¿no? Para decirlo de alguna manera. Ya, enfrente tengo una planilla de registro de fermentación. Y si te dijera la cantidad de parámetros que evaluamos y los sistemas que hemos creado para poder evaluarlos dentro de nuestra planta, está muy bueno el trabajo. O sea, uno generalmente habla de 3 o 4 parámetros, bueno, debo tener 14. Y eso hace la calidad de una cerveza.
Bueno, fantástico. Bueno, Pablo, Pablo y Valentín, bueno, lo tenés seguramente a Valentín ahí del otro lado. Realmente les agradezco muchísimo que hayamos establecido este contacto, nos hemos enterado de qué está haciendo el Pulpo Rojo, la cooperativa, allí que están. Esto es fantástico, ¿no? Tener una cooperativa en donde la gente se pone de acuerdo y puede trabajar de forma mancomunada, dejando las individualidades, ¿no? Y pensar en un bien común. Realmente esto es fantástico, es digno de admiración y los vuelvo a felicitar por esto, Pablo.
Te agradezco, muchísimas gracias por habernos contactado, gracias a la audiencia. Y bueno, el que sepa, Pulpo Rojo siempre está abierto, recibimos muchos mails, llamadas, en lo que podamos colaborar en este camino, que la verdad que tiene muchas piedras, y si podemos ayudar a alguien, estaríamos más que agradecidos también de poder colaborar este gran movimiento.
Bueno, Pablo, te desafío y te comprometo en alguna próxima emisión de Aire de Cerveza a que toquemos un tema particular. Y me encanta esto que me comentaste del tema de los parámetros de fermentación y todo. Me encantaría poder charlar algún día con ustedes del tema fermentación y nos metemos de lleno en eso. ¿Te parece?
Sí, perfecto. Cuando quieras, la verdad, mandanos un mail, organizamos el horario. Nos dedicamos a esto todos los días, así que poder compartirlo.
Buenísimo. Pablo, contanos al público cómo pueden saber de ustedes, si tienen Facebook, Instagram, mail, que danos un poquito la información respecto a ustedes para que nuestros oyentes se puedan meter y conocerlos un poquito más.
Bien, sí, estamos en todas las redes presentes, tenemos Facebook, Instagram, nos buscan como Cooperativa Pulpo Rojo. Estamos en el valle inferior del río Chubut, en Trelew.
Fantástico, te agradezco muchísimo, Pablo, así que bueno, ahí vamos a a comprometerlos para en alguna próxima edición poder charlar de otras cosas, y les agradecimos muchísimo que nos hayan atendido.
A ustedes por la oportunidad de difundir el movimiento. Aguante la cerveza, muchas gracias.
Aguante la cerveza artesanal, tal cual. Bueno, estimados, estos han sido Valentín y Pablo, allí los estuvimos escuchando. Una cooperativa, una cooperativa que funciona desde hace 4 años allí en la ciudad del Trelew, el Pulpo Rojo, y han estado aquí en Aire de Cerveza. Bueno, estimados y estimadas, esto ha sido todo para esta emisión de Aire de Cerveza. Espero que hayan disfrutado mucho, que hayan disfrutado de esta música que hemos pasado hoy, que hayan disfrutado de la nota que hemos hecho ahí a Valentín y a Pablo del Pulpo Rojo. Como siempre les digo, si tomaste, no manejes, el alcohol al volante mata, siempre tengan mucha precaución y mucha conciencia a la hora de tomar alcohol, el tema de tener un conductor alternativo, si salen con amigos, o si no, simplemente tomarse un remis y un taxi y disfrutar de alguna cerveza o de alguna reunión con amigos. Recuerden nuestras redes sociales, facebook.com/airedecerveza y nuestra dirección de email, airedecerveza@gmail.com, y nos despedimos con el último tema de Gianni, Dance with a Stranger. Hasta la próxima. Espero que la disfruten.